Herrera.com. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Aquí seguimos en Herrera en COPE. En estos próximos 10 minutos lo vamos a hacer en COPE Comunidad de Murcia. Tenemos un día maravilloso, pero con mucha temperatura. Así es que ya saben que seguimos con esos avisos amarillos y teniendo que cuidar especialmente de nuestra salud, que les queremos lo más saludables posibles. También estamos en una temporada en que estas temperaturas y el viento de la zona pues no ayuda demasiado con los incendios. Afortunadamente acabamos de recibir que el mando declara controlado el incendio en la fábrica de palets de las Torres de Cotillas, pero el consejo es ese, que tenemos que seguir cuidando de todo lo que depende de nosotros para evitar este tipo de incidencias que en las últimas jornadas estarán viendo y sobre todo pues si están en redes sociales atentos al 112, pues multiplicándose exponencialmente. Así que con cuidado, con tranquilidad y celebrando el Día del Carmen. Felicidades a todas las Carmenes que nos están escuchando, a nuestra Carmen Hernández y por supuesto a todos los marineros que hoy van a pasear a las diferentes imágenes por el Mar Menor, entre otros sitios, porque es una celebración muy, muy importante. Importante también es la oferta que tenemos y cómo la están acogiendo los turistas. Un consejito y vamos.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Y se nota en el ambiente que nuestra costa, aparte de que sabemos que es maravillosa, está recibiendo un montón de turistas. Vamos a comprobar cómo está yendo la cosa. Ya estamos a mitad de mes de julio, parece que no pasa el tiempo, pero ahí está pasando. Y nos queremos acercar a ver los establecimientos, los hoteles, todos los alojamientos turísticos de la zona de la costa a través de Ostetour. Queremos conocer, bueno, pues cómo va el verano y qué expectativas tienen. Su responsable es Pepe Catalá, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Pepe, buenos días.
Muy buenos días.
Se ve en las playas, se ve en las ciudades, están llegando los turistas, pero ¿cómo esperábamos, cómo teníamos las expectativas puestas?
Hombre, están llegando los turistas, estamos ya en pleno arranque del fuerte de la temporada alta y hay muchísimo movimiento. Ahora mismo, a partir de la segunda quincena de julio, empieza lo más fuerte de la temporada alta para nosotros. La primera quincena del mes de julio siempre es una quincena un poquito de transición y cuesta un poco arrancar, pero ahora estamos en pleno y las cosas van muy bien, se están cumpliendo las expectativas.
Uh-huh. Sabe que al final los periodistas siempre preguntamos en número. ¿Cómo está de ocupación y cómo se espera que esté esta segunda quincena de julio?
Pues mira, nosotros la previsión, se están cumpliendo las previsiones, la mayor parte de establecimientos, y nosotros la previsión que barajábamos era empatar en el mes de julio las cifras del año pasado, que fueron unas cifras muy buenas. Estamos hablando de una ocupación aproximadamente alrededor de un 80%, y para el mes de agosto esperamos una ocupación de alrededor del 90%. Es cierto que tenemos cada vez más dependencia de las reservas de última hora, esto se ha ido imponiendo, y las reservas de última hora ya tienen un peso muy, muy, muy grande en los resultados finales, pero vamos, las expectativas se están cumpliendo y yo creo que vamos a tener un muy buen verano.
La reserva de última hora ya es una cosa que nos acompaña en los últimos años. ¿Hay alguna tendencia distinta este año? ¿Vienen menos días? ¿Gastan más en menos días? ¿Cómo son un poquito las programaciones que hacen esos viajeros?
Hombre, de momento no es, solo tenemos los primeros 15 días de julio y sería pronto un poco para extrapolar cambios en estancia o en criterios de reserva, ¿no? Es cierto que las tendencias más generales de estos últimos años han sido el incremento del peso de esas reservas de última hora, que cada vez es mayor, y también un cierto acortamiento de la estancia media de los clientes. Pero a día de hoy no sabría decirte exactamente si esas tendencias, sobre todo la estancia media, se va a corroborar o no. Tenemos que esperar un poco a ver cuál es el resultado del mes de agosto.
Bueno, pues iremos hablando y haciendo balance de lo que es un verano con muchísima gente y que va cubriendo las expectativas. Al final, ¿por qué se decantan mayoritariamente? ¿Cuál es el tipo de establecimiento que prefieren la gente que viene durante estos meses de verano aquí a nuestra región?
Hombre, nosotros en la Costa Cálida seguimos trabajando con un perfil de cliente fundamentalmente de sol y playa tradicional. Los clientes buscan establecimientos muy cercanos al Mar Menor o al Mar Mediterráneo, hoteles que estén sobre todo muy cerca del mar y con un criterio vacacional de sol y playa. Es cierto que también vamos notando estos últimos años, y de hecho nosotros estamos con planes para fomentar este tema, sobre todo fuera de la temporada alta, que cada vez hay más clientes que buscan criterios complementarios para su estancia. Ya el cliente no solo busca el sol y playa tradicional, busca actividades complementarias, deporte activo, actividades de ocio en el entorno del mar o de la costa, pero fundamentalmente seguimos trabajando con un cliente de sol y playa.
Que evidentemente, bueno, es lo que más llama la atención, las buenas temperaturas. ¿Está teniendo que hacer el sector un esfuerzo muy grande para competir con otros mercados y atraer ese público este verano?
Hombre, este verano y todos los veranos, hay que tener en cuenta que nosotros en la región de Murcia competimos, bueno, geográficamente, a mí siempre me gusta decir que hay que tener en cuenta que geográficamente nosotros estamos como constreñidos en medio de dos grandes monstruos, como es la Comunidad Valenciana y la Comunidad Andaluza. La Comunidad Valenciana y la Comunidad Andaluza, sobre todo en el perfil de temporada alta, en el perfil de cliente de sol y playa, tienen destinos de los más potentes que hay en este país, y nosotros estamos como una pequeña isla ahí en medio y tenemos que competir frente a esos grandes monstruos. Es cierto que yo creo que con la evolución del turismo estos últimos años la región de Murcia, la Costa Cálida, tiene algunos elementos diferenciales frente a esos destinos tradicionales, que yo creo que pueden ser una oportunidad estratégica, sobre todo la carencia de zonas turísticas masificadas. Cada vez hay más gente que va huyendo o buscando alternativas a esos destinos de sol y playa tradicionales por la masificación que hay en ellos. Yo creo que nosotros en la región tenemos una oportunidad aquí muy grande, porque incluso en pleno verano es muy difícil encontrar playas saturadas donde no sea posible disfrutar de un día de playa sin ningún tipo de problema. Todo lo contrario, creo que tenemos un registro de playas de todo tipo, urbanas, naturales, parques naturales, con más o menos densidad de población alrededor, que suponen una ventaja competitiva muy importante frente a esos destinos tradicionales que ya la gente empieza a quejarse de una cierta masificación.
Pues a mí me ha convencido, así es que me quedo, y imagino que muchos turistas se van a decantar también por la Costa Cálida, que es una maravilla que tenemos que cuidar y, como decía Pepe, desestacionalizar para que todo el año sea un reclamo para el turismo. Muchísimas gracias, que sea un buen verano y que lo iremos contando.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues es que lo tenemos todo. Tenemos tantos encantos en nuestra región que la Costa Cálida, en este caso las playas, el sol y el mar, solo son una parte del reclamo de esos turistas, pero también para disfrutar de nuestra tierra. Nosotros tenemos que disfrutar de la tierra y hoy, si ustedes están cerquita ya de la playa o van a acudir en un ratito, de momento tenemos todos los puestos de vigilancia de las playas del Plan Copla con bandera verde. Ya saben que eso se va actualizando si hay riesgos, bueno, pues porque cambia el viento, porque la marea cambia. Ya saben que hay que estar siempre atentos y sobre todo haciendo caso. Y hoy refrescarse, ¿eh? No se pongan ustedes a exponerse al sol a estas horas, que la temperatura sigue siendo muy alta. Ayer era de las más altas del país y en la jornada de hoy también en algunos puntos se van a superar los 40 grados. Así es que eviten esa exposición directa y a beber mucha agüita, a refrescarse, a hacer comidas ligeras. Ya saben, lo de siempre, el sentido común, porque queremos que sigan atentos a nuestra andadura con ustedes 24 horas. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE. Y seguimos nuestro viaje, esa andadura que comenzamos todos los días a las 12:30 en COPE Más Murcia, su mañana del verano, una mañana que diseñamos para ustedes y que vamos improvisando porque hay muchas noticias de las que estar pendientes y vamos contándoles todo lo que está ocurriendo cerca de ustedes, incluso de lo que ustedes son protagonistas. En nada nos va a quedar una primera parte del verano muy refrescante porque nos vamos a ir a la playa, nos vamos a ir al mar, concretamente no a la playa sino al mar, y nos vamos a ir de piscinas. Son nuestras dos primeras paradas en una mañana de martes en el que volvemos a felicitar a todas las Carmenes, que son muchísimas. Ya nos decía Carmen Hernández un día, felicidades Carmen, que era el nombre más usado en España en cuanto a mujeres y evidentemente sigue siendo un gran clásico. También todas las misas. Luego les cuento algunas de las actividades que hay en torno a la Virgen del Carmen en la jornada de hoy y la primera parada va a ser precisamente esa. Pero como decimos, hay una tarde de actividades y de procesiones náuticas maravillosas para aquellos que pueden estar frente al mar. Hasta las 2 de la tarde, anda que no les vamos a llevar a sitios con un montón de vehículos diferentes, porque vamos a hablar de coches, vamos a hablar de aviones, en fin, que nos va a quedar un programa muy variado. Adolfo Barnés a los mandos técnicos, una servidora Maite Fernández, encantada de saludarles y de llevarles al mar, junto al mar.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Ser autónomo en la región de Murcia? Ah, sí, sí. El Gobierno de la Región de Murcia apuesta por el autoempleo, con medidas que hacen que ser autónomo sea mucho más fácil que nunca. Descúbrelas en la nueva oficina del autónomo y en autónomos.carm.es. Gobierno de la Región de Murcia. Así sí.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hoy es un día para estar junto al mar, para disfrutar de todas las procesiones, de todas las misas que hay en honor a la Virgen del Carmen. Una Virgen que, como decimos, sobre todo pues en el Mar Menor, va a ser muy homenajeada durante toda la jornada. Pero nos vamos a acercar al mar de otra forma, de la forma más solidaria, pero también para conocer cómo está el sector de los pescadores en la región. Hoy se ha desarrollado en Cartagena, bueno, pues hace un ratito, una de las tradiciones más importantes de la Cofradía de Pescadores de Cartagena, que es el reparto de lotes de pescado a las principales entidades de ámbito social del municipio. Y queremos conocer todos los detalles de la mano de Bartolomé Navarro, que es el patrón mayor de la cofradía. Bartolomé, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Oye, una de las tradiciones que nos faltan, hace más de 40 años que se hace.
Sí, más de 40 años que la cofradía, en este día tan especial para nosotros, pues hace entrega de unos lotes de pescado a los varios centros benéficos de aquí, de nuestra ciudad, que en la totalidad ha sido a 9 centros benéfico. La cofradía ha donado en total 750 kilos, ha tocado cada centro benéfico a cerca de 84 kilos, y las especies comprendidas que hemos regalado, que hemos donado, uh-huh, ha sido jurel, bacalao, dorada, sardina y bacalao.
Ese material, ese pescado, que evidentemente va a hacer pues muy felices a 9 entidades, entre otras pues la Casa Cuna, la Hospitalidad de la Caridad, el Asilo de Ancianos, la Hospitalidad de Santa Teresa, Torre Nazaret, Hermanas Cistercienses, Fundación Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Buen Samaritano y el Comedor Solidario Jesús Maestro y Pastor Bartolomé. Una tradición que no deja de ser cada vez más importante porque sabemos de las dificultades que tienen ellos y también es más importante por las dificultades que pasa vuestro sector.
Sí, pero bueno, pero yo pienso que yo como patrón mayor y apoyado por mi sector, la verdad es que tenemos que apoyar a estos centros benéficos que hacen una labor, vamos, una labor increíble de humanidad, y yo pienso que sin ellos mucha gente de nuestra gran ciudad lo pasaría muy mal y bueno, como tú bien dices, nosotros no estamos para tirar cohetes, pero bueno, este día no podemos dejar de acordarnos de esas personas que necesitan ayuda, y el sector pesquero siempre estará ahí ayudando. Y hace poquito, cuando salió también una campaña de dibújale un bigote para los niños, la cofradía donó 500 litros de leche.
Estáis siempre ahí, y es verdad que luego, aunque no mezclemos, aunque sean dos cosas separadas, el aplaudiros, por supuesto, esta maravillosa iniciativa, esta tradición en el día más marinero que existe en nuestra zona, pero por otro lado, es verdad que luego parece que no se os escucha, ¿no? Que no recibís ayuda, que las cosas, lejos de acercarse a la realidad que necesitáis, se tuerce cada vez más la cosa.
Sí, la verdad que sí. Digamos que son medidas, son unas directrices que vienen de la Comisión Europea que nos están haciendo mucho daño. Y bueno, el gobierno central, la verdad que no está paliando mucho los problemas que tenemos. Y te quiero decir una cosa, Maite, le duela a quien le duela. Pues ahora mismo no hemos echado la persiana gracias al gobierno regional, que nos está dando un dinero a las cofradías y a los pescadores, y gracias a eso estamos aguantando, porque la verdad que son meses son dos meses y medio de parada brusca que hemos hecho hace poquito, desde el 14 de enero al 28 de marzo, y ahora tenemos otra que es desde el 15 de octubre al 15 de noviembre. La verdad que son muchos meses parados, amarrados a puerto. Y la verdad que los pagos, la comida, la hipoteca, eso no, los bancos no entienden de parada biológica. Cuando llega fin de mes hay que pagar, hay que comer. La verdad que estamos un poquito agobiados, la verdad, pero bueno, es la situación que estamos viviendo, y ojalá se espabile. Yo pienso que con las restricciones que estamos teniendo, de aquí a unos años la Comisión Europea levante la mano.
Evidentemente, pues eso es esperanza para el futuro, pero es verdad que desde hace unos meses representas a todos los pescadores de la región. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos para allá? Porque, como decimos, al final, bueno, son muchas familias las que viven de esto, y van muchas, seguro, a dejarlo, porque al final, pues como tú decías, los pagos se acumulan, cada vez son más las restricciones y menos las ayudas, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que digamos que como la Comisión Europea o Secretaría Marítima no levanten un poquito la mano, la verdad que el futuro del sector pesquero de la región de Murcia está mal, ¿eh? Está mal y está complicado. ¿Qué pasa? Que el relevo no llega. ¿Por qué no llega relevo? Porque una persona no puede trabajar 6 meses al año, porque de 230 días que tenemos para faenar, ahora nos han dejado 130 días, que de los cuales 130 días, ¿qué empresa es viable, tanto en tierra o en la mar? Es viable trabajando 130 días, que me lo digan a mí. Pues ¿qué haga el joven? Se va a poner a pescar cuando sabe que la mitad del año se va a tirar en el paro cobrando 400, 500 euros. Porque a nosotros ahora mismo, desde que empezó el mes de julio, los barcos, bueno, están vendiendo un dineral. Llevamos casi 5.000 kilos capturados más que el año pasado. Y sin embargo, la Comisión Europea dice que nuestros caladeros están mal. No están mal. Lo que pasa es que las restricciones que nos hacen, yo pienso que no son las indicadas, porque, por ejemplo, un ejemplo que te pongo, la región de Murcia tiene 22 arrastreros, 22 arrastreros. La Comunidad Valenciana, solo Santa Pola tiene 80 arrastreros y Villajoyosa tiene 65 arrastreros. Por lo tanto, el esfuerzo pesquero que hace una comunidad en su agua no es la misma que hacemos nosotros. Por lo tanto, yo pienso que según los buques que tenga de arrastre, pues así tiene que tomar las restricciones. Porque nuestra bahía, vamos, está con una salud inmediable. Y la verdad que hay mucho pescado, mucho pescado.
Que además, bueno, pues al final es verdad que nos pasa un poco como con la agricultura. Vosotros trabajáis más, ganáis menos, y al final también se eleva el coste para los ciudadanos, que es otra cuestión que no os atañe a vosotros, pero que al final muchas familias no pueden ni siquiera comprar pescado, dada la situación económica que se está planteando en el país. Así es que son todo problemas, Bartolomé, supongo que pendiente siempre, como siempre hablamos todos los veranos, de reuniones que os echen una mano y que se pueda liberar un poco toda esa tensión, ¿no?
Sí, correcto. Yo he mantenido ya, desde que soy presidente de la federación, que salí elegido el 3 de febrero de este año, pues digamos que, bueno, vamos a intentar, y con ayuda de ella, que hace escrito al ministro, que por favor hay que bajar el IVA del pescado, y cómo no, también de la carne de nuestros compañeros, porque la verdad que aquí en la región de Murcia el consumo de pescado fresco ha bajado un 22%. Es que la verdad, es que, no sé, parece que intentamos que la gente coma pescado congelado, teniendo un pescado buenísimo y riquísimo de aquí, de la bahía de Cartagena. Yo pienso que deberán de bajar el IVA. Estamos ahora mismo estamos pagando el 10%, pues dejarlo al 5%. Eso también incentiva a los compradores que compren más pescado, porque ya hay una rebaja de IVA. Pero no hay manera. La verdad que la consejera Sara Rubial nos está ayudando mucho, está mandando muchos escritos al ministro, pero bueno, de momento caso omiso.
Bueno, pues sin duda que vamos a estar siempre cerca de los pescadores, que además hoy tenían ese bonito gesto con 9 entidades sociales. Sí. Bartolomé, muchísimas gracias, como siempre, mucho ánimo para el sector.
Muchísimas gracias, Maite, buenos días.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos avanzando y seguimos pegados al mar, ¿eh? Nos vamos hasta una zona de la Manga que nos está pasando los mejores momentos, porque necesitan ayuda y necesitan un altavoz, y nuestra Paloma Garrido nos lo va a contar todo. Paloma, cuando quieras.
Hoy nos desplazamos hasta la Manga, pero no para hablarles de sus playas del veranito, sino más bien para mostrar el enfado de algunos vecinos de la zona. La Asociación de Vecinos de Manga Norte ha solicitado a las autoridades locales mejoras urgentes en las infraestructuras, y todo para garantizar la seguridad y salubridad de esa zona. Presidente de la Asociación de Vecinos Comunidad La Manga Norte, Paulino Regadera, buenos días.
Hola, buenos días.
Paulino, conocemos que la red de saneamiento fue diseñada hace mucho tiempo, si no recuerdo mal, en los años 70. Dicen que no se adapta ya a las necesidades de ahora, de la actualidad.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, y cada vez lo vamos notando más, porque cada vez, bueno, cada año, pues siempre tenemos lo mismo. Cada vez que empieza el verano, empieza pues a venir mucha más gente. Entonces, claro, hay mucha más gente, pues claro, pues se colmatan mucho más ese tipo de tuberías que hay. Entonces, claro, siempre tenemos las clásicas roturas y todo esto que vamos sufriendo durante todos los años. Ocurre dos cosas. Ocurre una primera, ¿no? Pues, por ejemplo, el agua potable, ¿no? Pues, claro, por ejemplo, en las comunidades que tenemos nosotros, pues tenemos aljibes que tienen bastantes miles de litros de agua, ¿no? Y en el cual, pues bueno, pues se va llenando de la red de agua potable, digamos, general. Bien, pues esa red se queda ya casi, llega un chorrito de agua muy pequeño, porque claro, no tiene capacidad para tantas urbanizaciones que hay y tanta demanda que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un problema. Luego tenemos el otro problema, que ya es el saneamiento, el alcantarillado. El alcantarillado está súper obsoleto. Cuando llueve un poco, lamentablemente no llueve, ¿no? Entonces, pues claro, no se pueden ver esos casos. Pero en el momento que llueve, y llueve, no te quiero decir muchos litros, a lo mejor con 10 litros ya nos sobra, por metro cuadrado. Enseguida, las tapaderas de alcantarillado saltan porque no son capaces de llevar toda ese agua que de la lluvia. Aparte que luego invernales de pluviales tampoco hay. Y, claro, origina también unos grandes charcos, que, bueno, son grandes charcos, claro, no deberían de estar, porque debería de haber subinvernales para ir recogiendo todas esas aguas pluviales. Y luego también, al ser todo tan escaso, pues claro, las tapaderas saltan, y cuando saltan las tapaderas de alcantarillado, pues cuando conlleva, pues todo lo que lleva dentro, o sea, todo su pelusulana sale fuera, y lamentablemente, pues nos cae o a un mar mediterráneo o a un mar menor.
Claro, Paulino, nos hablaba de ese alcantarillado obsoleto. Al final, esto no es algo nuevo y es algo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo ya.
Sí, sí, efectivamente. Y claro, y nos asombra ver cómo no para ahora de construirse, son dos urbanizaciones, otros cientos de viviendas más y todo volcando al mismo sitio. Entonces, claro, pues claro, estamos un poquito indignados. Bueno, vale, vamos a construir, pero vamos a darle servicio a todas esas nuevas viviendas. No vamos a cargar más lo que ya tenemos obsoleto.
¿Qué piensan los vecinos al respecto? Nos comentaba que están indignados.
Sí, sí, claro. Eso por una parte. Luego también tenemos también los paseos marítimos. No paramos de recibir quejas, de vecinos que no pueden continuar, que con las sillas de ruedas, que hay mucho persona mayor, que no hay una continuidad en los paseos marítimos. Sí, es verdad que salió en el pleno, se había aprobado que se iba a hacer, pero estos son un año, otro año, otro año, y siempre lo mismo. Y verdaderamente la obra es insignificante, es muy ligera, muy liviana de hacerla, no, simplemente la interconexión de los paseos, para que tú puedas ir caminando tranquilamente. ¿Qué ocurre? Tú vas por el paseo marítimo, se te corta el paseo marítimo, ya en una, vamos a poner que vas con una silla de ruedas, vas con la silla de ruedas y ya no puedes continuar, tienes que salir a la carretera. Sales a la carretera, los coches van ahí lanzados, hay un escaso arcén porque no tenemos ni acera ni tenemos nada, y en ese escaso arcén hay un carril bici, o sea, con lo cual tenemos un conflicto entre los ciclistas, entre los vehículos y los peatones, que no sabemos por dónde ir. Imagínate todo eso trasladado a una silla de ruedas. Imagínate el peligro que tenemos,
claro,
cada vez que se lleva la carretera, y una reivindicación que estamos haciendo, no solamente nuestra asociación, sino todas las asociaciones de la manga, venimos ya años pidiendo que eso, que por la seguridad de los vecinos.
Paulino, ya nos comentaba algunas de esas demandas, el acondicionamiento de un paseo, la peatonalización también del mismo. ¿Cuáles son otras demandas que exigen los vecinos de la zona?
Sí, tenemos un amplio quehacer de servicios. Uno de ellos que tenemos, que el que más sufrimos durante todo el año, o sea, los residentes que vivimos ahí, ahora en verano una cosa, pero es que luego en invierno es otra. O sea, ahora mismo tenemos 300.000 personas, pero luego tenemos 4 gatos en pleno invierno.
Claro.
Pero entonces, claro, los servicios nos los quitan como si no hubiera nadie. Servicio de autobús de movilidad. No, las quejas mayores que recibimos nosotros aquí es, por ejemplo, vecinos que están en el kilómetro 17 para ir a su hospital, que es el Santa Lucía en Cartagena, tienen que utilizar, tardan por lo menos 3 horas en llegar. Señores, estamos en la región de Murcia, ¿cómo podemos tardar 3 horas y coger 3 o 4 autobuses para llevar a nuestro hospital de referencia? Eso es inadmisible. Aparte, que luego también han puesto también las nuevas marquesinas de paradas de autobús, y esas nuevas marquesinas de paradas de autobús no son consecuentes al arreglo de las comunidades de propietarios. O sea, por ejemplo, hay que ir marquesinas donde están en un sitio que no hay ni comunidad ni nada, no tiene aforo, y luego donde verdaderamente hay miles de viviendas, no tenemos una más que una parada de autobús, ¿vale? Entonces el sistema de autobús está precario, tercermundista.
Entiendo que, como nos comentaba, que al final no se pueden olvidar de que en La Manga, aunque sea enero, febrero, marzo, sigue viviendo gente allí, por mucho que la afluencia o el número de personas que allí habitan sea mayor durante los meses de verano. ¿Qué os dicen desde las autoridades locales ante esta situación?
Pues nada, se tira la pelota uno a otro, que esto no es cosa nuestra, que esto tal. Claro, luego también, ahora tenemos también el problema también con la sanidad. Es que, bueno, es que ya te digo que es una amplia lista,
sí,
¿no? Que podemos estar aquí horas hablando del tema. Por ejemplo, el sistema de emergencia y todo, el consultorio médico y el centro de salud. Imagínate ahora mismo, con más de 200.000 personas, cómo están los pobres sanitarios. Están deportados. ¿Por qué? Porque nos dicen que es que no hay más sanitarios, es que no hay más tal. Pues bueno, señores, habrá que hacer una previsión para llegar aquí y que estas personas, estas 200.000 personas, porque ahora mismo no, digamos que ahora mismo no ha pasado nada grave. El día que pase algo grave, vamos a sufrir luego todas las consecuencias.
Sin duda. Ojalá se solucione esta situación. Presidente de la Asociación de Vecinos Comunidad La Manga Norte, Paulino Regadera, muchísimas gracias y espero que la próxima vez que volvamos a hablar pues sea para mostrar la belleza de La Manga, que no es poca. Muchísimas gracias.
Sí, sí. La belleza de La Manga, desde luego, es única. Es un paraje, desde luego, de lo mejor que hay en España. Muchas gracias.
Pues gracias a los dos y evidentemente ojalá que se mejoren todas esas infraestructuras, algunas de ellas fundamentales para el día a día de todos esos ciudadanos, no solo de los turistas o de los que veraneamos por la zona, sino de toda la gente que vive durante el año. Y hoy es un día de mucha celebración de pues precisamente de la Virgen del Carmen. La iglesia arciprestal de Nuestra Señora del Carmen nos contaba el otro día su párroco, bueno, pues todas las actividades de ese solemne novenario que hoy tiene uno de sus días grandes. Ya saben que esta mañana se ha hecho la Santa Misa a las 8:30, 11:30 el Santo Rosario, a las 12 ha habido misa, a las 7 estará la misa solemne presidida por el excelentísimo y reverendísimo señor don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, y a las 8 de la tarde comenzará la procesión de Nuestra Señora del Carmen. Ya saben que hoy es una cita muy recurrente porque hay un montón de eventos en torno a esto. Precisamente nuestro viaje va a ser a uno de esos lugares donde hoy se venera a la Virgen del Carmen y donde va a haber procesiones. No les cuento más, vénganse. Que nos juntamos unos cuantos amigos más en este ratito de Herrera en COPE Comunidad y con ganas de contarles planes. Si ustedes están a tiempo, les vamos a dar uno para que se acerquen, bueno, pues muy cerquita seguro que de cualquier punto donde nos están escuchando, y que hoy, bueno, pues ya lo sabemos, martes 16 de julio. Es una de las festividades que yo creo que todo el mundo se conoce. Hasta el más despistado con esto de la onomástica sabe que hoy se conmemora el Día del Carmen. Felicidades a todas las cármenes que nos están escuchando y sobre todo, bueno, pues a todos esos que esta tarde van a tener sus misas, sus procesiones, esas procesiones por el mar que son tan maravillosas y tan típicas de nuestro verano. Se vive y de forma intensa en Lorca y en Águilas. Vamos hasta allí para que Antonio Montoro nos cuente todos los detalles. Antonio, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos, buenos días. Con estos vivas han recibido hoy aquí en Águilas a la Virgen del Carmen, la patrona de los pescadores, antes de participar esta tarde en la procesión marítima con motivo de su onomástica, que saldrá a las 7 de la tarde del puerto comercial de la ciudad y que va a recorrer las dos bahías. Previamente, los miembros de la cofradía de pescadores han participado esta mañana a las 10 en una misa marinera que se ha celebrado en honor a la patrona en la lonja de pescado del puerto pesquero, con la presencia también de las principales autoridades del municipio. Esta tarde, la imagen de la Virgen va a ser trasladada en andas por las calles de Águilas, acompañada por la banda del patronato musical aguileño al ritmo de este paso. Después va a dar comienzo la colorista procesión marinera en la que los barcos, especialmente engalanados para la ocasión, van a acompañar a la embarcación en la que la talla de la Virgen va a recorrer parte del litoral. Anoche, la banda sinfónica y el coro del patronato musical aguileño interpretaron frente a la Iglesia del Carmen la tradicional serenata a la Virgen bajo la dirección de Antonio Cánovas. Y esta tarde también escucharemos a cómo los pescadores entonan el Reina de los Mares. Esos son los sonidos que nos esperan hoy aquí en Águilas. En Lorca también hay procesión de la Virgen del Carmen. Tendrá lugar esta tarde por algunas de las principales calles del centro y eso va a provocar el corte al tráfico rodado de algunas de las zonas más transitadas. El cortejo religioso va a salir a las 8:30 de la tarde del Templo Carmelita, la talla de la Virgen del Carmen, que preside la hornacina central del retablo mayor de la iglesia lorquina del mismo nombre. Va a ser portada, como siempre, a hombros de una docena de costaleros en su única salida procesional del año. La imagen es una talla de vestir del siglo XVIII de autor desconocido, aunque de posibles vinculaciones napolitanas. Esta procesión, que arranca en Lorca en el siglo XVIII, es una de las más tradicionales de la ciudad. Por el momento es todo. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. distribuidor oficial Ganbin Soriano.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
¿Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco?
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
¿Buscas un lugar diferente para tu próxima comida de empresa o evento social? El nuevo Hotel Montepiedra te ofrece alta cocina, salones y jardines únicos en un ambiente propio y la mejor atención. Un hotel perfecto para deportistas y especializado en atención a jugadores de golf. Ideal para escapadas de fin de semana. Hotel Montepiedra, tu destino para relajarte y desconectar.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Y ahora quiero compartir con vosotros, con ustedes, mi secreto. Un secreto que conoce todo el mundo porque yo no me canso de contarlo y porque sé que ustedes también comparten ese vicio que tenemos todos con nuestro melón secreto de mi tierra. Nuestro melón piel de sapo. Es súper fácil de reconocer. Es un melón de verano muy dulce, de pulpa amarillenta y corteza fina, verde y con manchas oscuras. No se equivoquen, no se vayan a confundir cuando vayan al mercado, a la tienda o al súper. En el secreto de mi tierra solo comercializan ese melón piel de sapo selección. Una apuesta constante por la más alta calidad del producto estrella, dirigiendo su esfuerzo a ustedes, a que el sabor sea lo más maravilloso y a cumplir con las exigencias de los mercados más rigurosos, ¿eh? Que el melón secreto de mi tierra no está solo aquí. El secreto son las raíces, la dedicación durante más de 25 años en el sector de la agricultura con este melón piel de sapo. Tienen tradición, valores y compromiso, pero sobre todo compromiso con el sabor. No saben lo felices que van a ser, que se van a olvidar hasta de la alerta naranja que tenemos en estos días por fuertes temperaturas. Si disfrutan de este melón que le... Bueno, yo es que ya se me hace la boca agua. Un trocito cuando lleguen a casa y ya verán que ni calor ni nada. El secreto mejor guardado del mundo, que es el que se comparte, el secreto de mi tierra.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Un nuevo compuesto ayuda a revertir la sobredosis por opiáceos como el fentanilo. El uso excesivo de opiáceos como el fentanilo para aliviar el dolor ha aumentado el riesgo de adicción y provocado una epidemia de sobredosis en Estados Unidos. La actual epidemia con el fentanilo a la cabeza mata decenas de miles de personas cada año. Hasta el momento la naxolona ha salvado innumerables vidas al revertir la sobredosis, pero cada día aparecen tipos más potentes de estos compuestos, con lo que la reanimación resulta más difícil. Ahora un equipo de la Universidad de Washington en San Luis, la Universidad de Stanford y la de Florida han descubierto un método que podría prolongar el efecto de este fármaco incluso frente a opiáceos cada vez más peligrosos. Los resultados se han publicado este mes en la revista Nature. A medida que se intensifica la epidemia de muertes por opiáceos, se hace más urgente la necesidad de nuevos tratamientos potenciales tanto para la adicción como para la sobredosis, explica Singh Evan O'Brien, primer autor que trabaja en Stanford. Así, los científicos han identificado posibles sustancias que hacen que la naxolona sea más eficaz y duradera, incluso a dosis bajas, y capaz de revertir en ratones los efectos de estas drogas usadas como analgésicos sin empeorar los síntomas de la abstinencia.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y Y seguimos con ustedes, que tenemos hoy muchas cosas pendientes. Hay, bueno, pues una noticia que ya les anunciábamos ayer, las caras nuevas de ese gobierno regional que enseguida está previsto, bueno, pues que podamos escucharlo. Vamos a ver si al final de nuestro ratito de radio podemos hacerlo, pero no se vayan muy lejos porque nosotros seguimos. Ya saben que estamos todo el equipo 24 horas del día con ustedes y ahora lo más próximo es seguir contándoles todo lo que les interesa en el mediodía. COPE, ya saben que es un repaso súper rápido de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en España, en el mundo del deporte. ¡Ay, el deporte, qué alegre nos tiene! Bueno, pues nosotros seguimos y contamos con ustedes.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 7 años le ha costado al Real Madrid que Kylian Mbappé le dé el sí quiero. El jugador francés está siendo presentado en este momento en un Santiago Bernabéu que está completamente abarrotado. Los compañeros de deportes nos van a contar enseguida los detalles de ese fichaje que va mucho más allá de lo deportivo. En el mundo ocurren muchas cosas cada día que pueden centrar nuestra atención, buenas, malas, regulares. Hoy, por ejemplo, en mediodía te vamos a hablar del caso de los ERE porque el Constitucional tiene previsto anular la condena a los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. De hecho, a Chávez ya se la ha anulado en parte. También te vamos a hablar de ese aparatoso accidente de autobús que ha tenido lugar esta mañana en la provincia de Barcelona y que deja 3 heridos graves, o de la investigación sobre el intento de asesinato este pasado fin de semana a Donald Trump. Pero nada de esto va a captar la atención mundial que está generando ahora mismo la imagen de Mbappé en su presentación. Los aficionados del Real Madrid vestidos de blanco, la imagen del Bernabéu ahora mismo es espectacular, completamente abarrotada, y los aficionados felices de ver a Mbappé después de tanto tiempo esperándolo. Mbappé vestido ya oficialmente de blanco con la indumentaria del Real Madrid, muy sonriente junto a Florentino Pérez en este momento. Seas o no seguidor del Real Madrid, te guste más o menos el fútbol, este fichaje moverá millones de espectadores y además moverá millones y millones de euros. Las camisetas, por ejemplo, ahora que hablaba de la indumentaria, son solo una pequeña parte de los ingresos que generará este fichaje. Ya hay lista de espera, por cierto, para comprarlas. Entre 4 y 6 semanas, y eso que van desde los 80 euros en el caso de equipaciones para niños y los 180 en el caso de la réplica para los adultos. Por llevar el nombre de Mbappé a la espalda, será la camiseta más cara, por encima de la de Vinicius o Bellingham. Esto evidencia que Mbappé y otros muchos como Messi, Ronaldo o Haaland son jugadores de fútbol durante 90 minutos y son un negocio durante el resto del día. Así que cualquier cosa que hoy podamos decir sobre Mbappé vende y genera interés general. Por ejemplo, ahora mismo Internet está lleno de referencias a la casa que el francés ha adquirido en Madrid, en la lujosa urbanización de la finca en Pozuelo de Alarcón. Bueno, la verdad es que lo de la casa a seca se queda corto, es más propio hablar de una mansión que ronda un valor de 11 millones de euros y que habría pertenecido a otra estrella del Real Madrid, a Gareth Bale. Como cualquier otro espectáculo de ocio a nivel mundial, el fútbol es una industria que genera ingentes beneficios, pero también aporta miles de puestos de trabajo. Y fíjate la ilusión que es capaz de generar. ¿Cómo estaba, por ejemplo, anoche la Plaza de Cibeles de Madrid con la celebración de la Eurocopa que acaba de ganar la selección española? Pocos eventos generan ese nivel de euforia colectiva, independientemente de la edad o del origen social o geográfico. Y lo cierto es que se agradece que de vez en cuando podamos contar cosas así, cosas que llevan la alegría como ingrediente principal. Pues ahora mismo esa presentación de Mbappé como jugador del Real Madrid se lleva todo el protagonismo. Fernando Evangelio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a empezar ahí, en el Estadio Santiago Bernabéu, porque estaba prevista para las 12 del mediodía. Ha empezado con unos 25 minutos de retraso aproximadamente, pero está terminando la presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Melchor Ruiz.
Sí, se acaba de besar el escudo. Y ahí va a dar la vuelta de honor al Estadio Santiago Bernabéu, va a repartir balones con ese dorsal número 9 que va a lucir en su primera de las 5 temporadas que ha firmado. Hay que recordar que le ha dado la bienvenida en el escenario Florentino Pérez, acompañado por el presidente de honor del Real Madrid, Pirri, y por Zinedine Zidane, figura muy importante para el fichaje de Kylian Mbappé. Palabras de mucho cariño y de bienvenida del presidente del Real Madrid en su alocución, y un Mbappé muy emocionado, que ha dicho esas palabras que todos los aficionados esperaban, que por fin ha podido cumplir el sueño de niño, que es el único sueño que tenía, que era jugar en el Real Madrid. Ha dicho, espero poder estar a la altura, se ha besado el escudo y, como no, ha terminado con ese 1-2-3 a la Madrid que ha coreado los más de 80.000 espectadores que se están dando cita aquí en este Estadio Santiago Bernabéu.
Gracias, Melchor. Además de la presentación de Mbappé, seguimos pendientes de la posible marcha de Álvaro Morata, delantero de la selección española, al Milan. Gareth Southgate ha dimitido como seleccionador inglés después de la derrota contra España en la final de la Eurocopa. En unos minutos arranca la 16ª etapa del Tour de Francia con final en Nîmes. Y apuntamos una cita más. La selección española femenina de fútbol juega contra Bélgica, partido de clasificación para la Eurocopa en A Coruña a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Fernando. Además de la presentación de Mbappé, que está repartiendo, por cierto, ahora balones entre la locura de los aficionados, pues están ocurriendo otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Tribunal Constitucional ha completado la amnistía encubierta. Los ERE de Andalucía anula parte de la condena por prevaricación al expresidente socialista Manuel Chávez. Además, en estos momentos acaba de anular también la condena al otro expresidente de la Junta, a José Antonio Griñán. Se libran de ir a la cárcel después de que el alto tribunal haya exonerado ya a 6 altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, en este caso de los ERE. Mientras tanto, continúan los trabajos para retirar ese autobús que se ha quedado encajado en la boca de un túnel en la provincia de Barcelona después del aparatoso accidente de esta mañana. 3 de los heridos siguen graves, uno de ellos es el conductor y otros 12 están recibiendo atención hospitalaria. Y también contamos que la Iglesia denuncia los graves problemas medioambientales derivados de la contaminación de los mares, tan importantes para nuestra economía y subsistencia. Lo hace coincidiendo con la festividad, ya sabes, de la Virgen del Carmen, que es precisamente hoy.
Gracias, Correas. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, informándoles, entreteniéndoles y espero que acompañándoles, haciéndoles pues un ratito de compañía en estos días de mucho calor, en los que nos encanta contarles buenas noticias y causas en las que poder poner nuestro granito de arena, o en la que en este caso lo está poniendo el Ayuntamiento de Murcia, que ha entregado un cheque de 6.064 euros a una de las fundaciones, yo creo que más bonitas, y miren que todas, es que al final, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es lo que nos pasa con este tipo de asociaciones, porque es la Fundación Ambulancia del Deseo. Corresponde a la recaudación de un congreso que hicieron más allá, que se organiza cada año con una finalidad benéfica, que fue un éxito y que contó con 400 participantes, según han dicho el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, José Pacheco, y el de Cultura e Identidad, Diego Áviles, que han hecho, como decimos, entrega de ese cheque solidario. Ellos cumplen con los deseos de personas en muchas circunstancias, pero que pueden realizar, es que no sé, se me ocurre, el Camino de Santiago, aunque estén impedidos físicamente, son esos deseos que tan fervientemente tiene mucha gente que no pueden cumplir de una forma individual, espontánea, y necesitan de la ayuda de la Ambulancia del Deseo. Así es que siempre lo que se aporte en este caso, pues es bueno para seguir cumpliendo sueños, y eso nos gusta, que también ustedes cumplan sus sueños. A veces el sueño es pequeñito y nos conformamos con poco, con un día de playa, con esa tajadita de melón que les digo, o de piscina. Las actividades de las piscinas es una cosa que tiene controladísima. María de los Ángeles Morano, que nos va a contar un montón de cosas. María de los Ángeles, háblanos.
Vamos a hablar ahora sobre la escuela de verano y las actividades en la piscina de Murcia Parque. Y estamos con la concejal de Bienestar Social.
Bueno, pues hemos venido a hacer un balance de la puesta en marcha de las escuelas de verano que llevan funcionando prácticamente un mes en el municipio de Murcia para atender a más de 3.200 menores. Son 98 escuelas de verano en diferentes barrios y pedanías del municipio de Murcia, aparte de las 112 plazas de los campamentos de verano que se ponen en marcha en agosto. Son muchos los preparativos previos a la puesta en marcha y al arranque de estas escuelas y hemos venido a hacer un balance, a ver cómo están los menores, cómo están las condiciones de las aguas, de las piscinas, porque con estas escuelas de verano, este año, hemos tenido una nueva iniciativa, una novedad, gracias a la colaboración de la Concejalía de Deportes, donde los miércoles por la mañana se cierran estos espacios para garantizar la protección y las condiciones de seguridad de estos menores. Se cierran las piscinas para que los menores puedan aprender a nadar. Anteriormente solamente venían a las piscinas de vaso más pequeño como ocio y tiempo libre para jugar y en plan lúdico, pero ahora se ha asignado unos monitores donde los menores, más de 1.500 menores cada miércoles pasan por las 7 piscinas municipales puestas en marcha con esta iniciativa y pueden disfrutar de ese aprendizaje en lo que es la natación.
¿Y qué nos podéis decir sobre este mes que ha estado ya en funcionamiento la escuela de verano?
Pues lo que hemos compartido con los menores es ilusión. Han venido a la piscina cambiando muchísimo la actitud y el entretenimiento de lo que venían haciendo años anteriores, porque para ellos es una novedad el aprender a nadar. Son grupos muy controlados por la ratio de monitores que les están atendiendo y se hace un seguimiento muy personalizado, adaptado a las necesidades de cada uno. Tenemos además un número de menores con algún tipo de discapacidad y el ratio entonces es mucho menor para poder atenderles y están disfrutando del aprendizaje, están disfrutando luego cuando pasan a los momentos de juego y de ocio y tiempo libre de tener mucha más libertad en sus movimientos, de poder jugar con la tranquilidad que anteriormente no se hacía porque ya saben mantenerse a flote.
¿Cuáles son las actividades que han estado haciendo aquí en esta escuela de verano?
Durante las escuelas de verano trabajamos los mismos objetivos que durante todo el año. Entonces, para garantizar ese derecho a la educación y el derecho a la infancia y adolescencia que tengan cubiertas las necesidades mínimas, se van tratando pues desde diferentes talleres, con arte, con dibujos, con ejercicio físico, con la piscina. Nosotros tenemos un equipo de profesionales a nivel multidisciplinar muy interesante que lo que hacen es trabajar a nivel cognitivo, físico y emocional todas las actuaciones que vamos desarrollando durante todo el año con ellos.
Es el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera.
Desde la Concejalía de Deportes, en primer lugar, queremos felicitar a mi compañera y a todo su servicio por el trabajo, por esta iniciativa que han sacado, y también aprovecho para agradecer el trabajo que han hecho desde la Concejalía de Deportes, el ponerse a disposición la piscina los miércoles por la mañana, a disposición de estas escuelas de verano que por primera vez se hace en este municipio. Para nosotros es muy importante, ¿no? Al final el deporte es muy transversal, el deporte llega, conecta con todas las concejalías de este ayuntamiento y para nosotros es muy importante también, con las cifras que tenemos del año pasado, unos 72.000 usuarios, con la nueva incorporación de la concejalía de mi compañera, pues se espera que las cifras aumenten. Y para nosotros el poder colaborar con ellos para que los niños más vulnerables puedan practicar deporte y aprender a nadar, pues para nosotros es una satisfacción muy grande.
Y hablando de esos niños más vulnerables, ¿a quién va dirigido concretamente?
Bueno, a niños que a lo mejor no se pueden permitir, aunque las entradas son económicas, uh-huh. Hay gente que no se puede permitir este tipo de entradas, pues también va a ese tipo de sociedad, también necesita y tiene el derecho de disfrutar de las piscinas municipales como todos los murcianos.
Hablamos ahora con María Dolores Martínez, responsable del área de infancia.
Este año ha sido un éxito absoluto porque nos permite dedicarnos toda la mañana, toda la jornada a trabajar con estos niños en esta faceta que decimos del deporte y también de la diversión, además de facilitarles el acceso a este recurso que algunas familias seguro no se lo pueden permitir por el coste económico. Entonces así pues entran de forma gratuita y tienen baño recreativo, tienen un ratito de formación y luego pues juegos de exterior. En cada piscina hay monitores de deporte destinados solamente a la formación. Se cierran dos calles para esos niños que no saben nadar. Y los que ya saben nadar, pues hacen el baño más recreativo.
Vamos ahora a hablar con algunos usuarios que están aquí disfrutando de la piscina esta mañana.
La primera vez que vengo, pero normalmente vengo, saco un bono, tengo 39 vasos porque lo saco una vez al año y me quedan de... Aquí no caducan los bonos, entonces tengo 9 baños del año pasado y 30 que he sacado ahora. Y llevamos ahí comida y yo tengo 75 años y venía cuando tenía 3 años ya venía yo a esta piscina con mi padre. Cuando tenía 3 años, mira a ver si yo... Que no era ni esto parecido ni nada, o sea que sí la conozco bien.
Bueno, yo soy del norte, soy del País Vasco y la verdad es que estoy agradeciendo mucho el poder venir a la piscina porque con el calor que hace aquí me cuesta bastante sobrevivir a lo largo del día y nada, la verdad es que se está súper a gusto, está muy bien. No hay mejor sitio en el que estar ahora mismo, además con las sombrillas y demás está perfecto, o sea que nada, muy contenta. Bueno, hoy es el primer día que hemos venido y la verdad que nos ha sorprendido que estaba todo como muy bien, tanto el comprar la entrada como cómo está organizado y el espacio que hay para sentarse y demás. Y ahora mismo pues no hay mucha gente, entonces se puede disfrutar bastante del espacio. O sea que muy bien.
Genial, pues gracias.
Nada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y saben que hemos terminado la Eurocopa, enseguida llegan los Juegos Olímpicos y si algo saben en la UCAM es de los Juegos Olímpicos, de los deportistas, del deporte en general, porque hoy les voy a hablar, bueno, pues del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En la Universidad del Deporte, ¿cómo no van a saber y no van a tener a los mejores profesores y a los mejores alumnos? Van a ir poco a poco saliendo esas grandes figuras, no solo deportistas, sino como digo, pues para todo lo que tiene que ver con el deporte. Vamos a charlar unos minutitos con Lucía Benzayas, la vicedecana del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UCAM, la Universidad del Deporte. Lucía, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con vosotros pues la ilusión y las tremendas ganas que tenemos de contarle al mundo pues cuál es nuestro proyecto.
Oye, si ya de por sí es un grado apetecible, no digo que lo demás no, pero es verdad que todos entendemos lo que hacéis vosotros, que en otros grados no es tan sencillo de explicar. Si ya de por sí, bueno, pues atrae a muchísima gente joven, estudiar en la Universidad del Deporte Líder en Europa es una gran, gran etiqueta.
Pues sí, la verdad es que nos sentimos unos privilegiados y muy afortunados por ser protagonistas de alguna manera y testigos en primera plana pues de los logros y también de la carrera académica, por qué no decirlo, de deportistas de alto nivel de nuestro país, porque gracias a ese convenio UCAM-COE y gracias a nuestro Centro de Estudios Olímpicos, que está acreditado y certificado por el COI, pues tenemos la enorme fortuna de poder facilitar que los deportistas pues puedan compaginar su carrera deportiva con su carrera académica. Eso además nos da la posibilidad de que nuestros estudiantes pues vean también desde el palco cuál es el desarrollo, cuál es la preparación, cuánto esfuerzo hay detrás pues de una medalla, por ejemplo.
Desde luego que sí, además tienen la oportunidad los chavales que empiezan a estudiar de tener a esos deportistas muy cerca, que además ese Centro de Estudios Olímpicos tiene ese certificado, pues un sello de calidad enorme. Es verdad, Lucía, que supongo que os pasa que al final es uno de los grados, una de las formaciones universitarias en la que más convencidos tenéis ya desde el principio a los estudiantes. Háblanos un poquito del grado por si hay alguno dudoso y todavía le convencemos.
Bueno, pues nosotros siempre decimos que para aquellas personas que el deporte lo vivan con pasión, que tengan un instinto de movimiento enorme y que quieran dedicarse en su desempeño profesional al deporte y a la actividad física, pues esta es su casa, este es su sitio. ¿Por qué? Porque nuestro plan de estudios está totalmente orientado a las salidas profesionales actuales que hay para los graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, es decir, a los educadores físico-deportivos. Tenemos además la gran ventaja de que aquí en nuestra comunidad autónoma de la región de Murcia sí que hay regulación profesional y, por tanto, pues hay un espacio respetado, protegido y libre de pues de cualquier tipo de incurrencia profesional pues para nuestros egresados. Además, durante los 4 años que están con nosotros, pues hay una amplia formación específica en deportes, pero también, por qué no decirlo, en el ámbito del entrenamiento personal, en el ámbito de la educación física, que es la salida profesional tradicional, ¿no? Claro. De lo que antiguamente era el licenciado en educación física o INEF, y pues luego salidas profesionales que están cada vez teniendo una mayor repercusión en la sociedad, pues como son reeducación o readaptación físico-deportiva o la gestión deportiva. Todas estas salidas profesionales, con sus competencias, las trabajamos aquí durante los 4 años y además, por qué no decirlo, facilitamos el acceso desde otros títulos como son los grados formativos de nivel superior, como es el TESEAS o el grado superior en acondicionamiento físico.
Lucía, la verdad que escucharte es convencer seguro a muchos de nuestros oyentes jovencitos que están pensando en a qué dedicar su futuro. Es verdad que bueno, pues a esa mezcla de innovación educativa, de excelencia en la formación especializada de los profesores, como decías, en algunas materias añadidas a ese mundo de la educación física, la calidad se une que tenéis, bueno, pues durante esos años que dura el grado, una formación con prácticas internas y también externas, que al final es lo que les va a dar el rodaje.
Eso es. Otra de las garantías es el que el alumno, el estudiante, puede tener contacto con el desempeño profesional, tanto en las prácticas de las propias materias que integran el plan de estudios, porque tenemos pues la suerte de poder hacer simulaciones, de tener acceso a instalaciones, a materiales de muy alta calidad, propios de nuestro mercado laboral o de nuestro desempeño profesional. Pero es que además pues tenemos muchos convenios, un catálogo amplio, con entidades, con empresas, con instituciones muy importantes a nivel deportivo. Y nuestros estudiantes pues tienen la facilidad de poder hacer prácticas extracurriculares también. Eso de alguna manera pone en valor no solo que el estudiante se enriquezca de esas competencias a nivel profesional, sino que también en el campo profesional o laboral conozcan pues las lindezas que tiene un estudiante de la UCAM, ¿no? Que se caracteriza, pues como todos sabemos, por el trato humano, además de por la formación excelente, pero también porque tiene ese componente humano, cercano, de entender a la persona desde un punto de vista, pues, completo, holístico.
Esos valores que inculca la UCAM y que están en todo, incluso en sus deportistas, Lucía, que es que no me canso de decirlo, es que soy la universidad con más deportistas olímpicos. Nos vais a tener, bueno, pues muy pendientes, igual que vais a estar todos. Este año no se desconecta, ¿no? En año olímpico aquí no desconecta nadie.
Por supuesto que no. Estamos ya todos preparadísimos, calentando motores para, desde el sofá, el que no pueda estar cerca de París, pues animarles, porque además es que en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues tenemos a muchos, ¿por qué no decirlo?
Claro.
Entonces los conocemos en primera persona, con nombre, con apellidos, y para nosotros pues es un orgullo, para toda la universidad, pero para nosotros ver a esos estudiantes que hemos tenido aquí, en nuestras aulas, en nuestras tutorías, verlos ahí, consiguiendo su sueño, pues para nosotros es un privilegio.
Pues hoy nos tocaba contar un poquito sobre este grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y a partir de nada vamos a contar medallas de la UCAM. Así es que vamos a estar muy pendientes y, como digo, lo vamos a contar aquí siempre, bueno, con los compañeros de Madrid, desde luego, desde allí, desde París, y nosotros desde aquí haciéndonos eco de los éxitos de la UCAM, que son muchos. Lucía Benza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ya está disponible la nueva campaña de abonos de Lucan Murcia Club de Fútbol para la temporada 2024-2025. Ya puedes renovar tu carnet hasta el próximo lunes 5 de agosto desde 39 euros. Hazlo en las oficinas del Bisoccer La Condomina o de manera online en compralaentrada.com. Es el momento de renacer.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y cada semana dábamos un pasito más. La semana pasada nos íbamos a la playa y les hablábamos de ese efecto submarino, entre otras muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de circular en esos desplazamientos que suponen un problema más grande que las autovías y que las autopistas. Aún así, he leído este fin de semana que han subido los problemas también en los desplazamientos un poquito más largos o en vías un poquito más rápidas. Así que nos vamos a ir un poquito más y les vamos a dar consejos. Yo creo que el primero es que no nos llevemos toda la casa, que además colocamos mal la carga, con lo que supone un riesgo incluso para nuestra salud. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues ahora quietecitos para escucharte y apuntar todo lo que muchas veces son cosas de sentido común, Víctor, pero seguimos no haciéndolas.
Sí, bueno, como bien estuvimos recordando en programas anteriores, es importante prestarle atención en los desplazamientos cortos, pero también los desplazamientos un poco más largos, pues entre otras, ha comentado el tema del equipaje, pues es vital que, bueno, pues que también llevemos un equipaje adaptado al desplazamiento que vayamos a hacer y siempre pues bien sujeto para evitar pues esos, digamos, esos ruidos molestos, pero además que podamos pues sufrir algún tipo de imprevisto por el camino. Y hay que decir que en los desplazamientos largos lo que más fallamos es en realizar esa parada técnica que, bueno, que aunque por ley no es obligatoria, pero sí es muy recomendable y nos sirve, pues bueno, pues como digo, para echarle combustible al vehículo, tomarnos, ¿por qué no?, pues algún refresco, algún café para espabilarnos un poco más y también pues yo siempre recomiendo pues hacer una parada en algún lugar que también podamos hacer turismo y ¿por qué no?, pues no solo esos 10-15 minutos de rigor, un poco más.
Se te hace un poquito más ameno, sobre todo si estamos hablando de un desplazamiento muy muy largo. Víctor, decías que la parada es el error más grave. Por no pasar de largo del tema de la carga, hay muchas veces que llevamos, a lo mejor solo vamos dos personas o una solo, y llevamos toda la parte de atrás sin atar. Eso en un impacto, en un frenazo, puede suponer un accidente gordo.
Claro, y ya como hablamos, no desde el punto de vista del accidente, sino también pues los daños y lesiones que puedan provocar pues a todos los ocupantes del vehículo. Y hablando también de equipaje, pues para aquellos que tengan mascota, para aquellos que viajen con mascota, pues este tipo de situaciones muchas veces también se ve en aquellos que no realizan el transporte debido, no lo llevan en su transportín, no llevan su correa o cinturón adecuado. En definitiva, pues hay que pensar también, como digo, pues las mascotas, pero también en todos los ocupantes del vehículo, que esa carga, ese equipaje, esa mascota, pues en caso de frenazo, en caso de pues tener un accidente, pues se puede multiplicar casi que por 3 y 4 pues el peso del mismo. Y bueno, pues quiero recordar pues en este sentido que tengamos precaución y que seamos sensatos a la hora de realizar nuestro viaje y sobre todo pues a la hora de saber, cómo no, pues dónde debemos de llevar nuestro equipaje, y he comentado el tema de la mascota porque, bueno...
Sí, al final es verdad que también es un detalle importante. Luego vemos, barbaridades con las tablas de surf, con las bicicletas que no van bien ancladas donde tienen que ir, y aparte del disgusto y del accidente posible, que es lo que más nos importa, también, por supuesto, ese tipo de cosas tienen multa. Víctor, fundamental estar al día de informaciones oficiales de cómo nos vamos a encontrar la carretera, porque además no sé por qué, en verano parece que se multiplican las obras, los desvíos, los problemas, ¿no? Y luego nos ponemos nerviosos y nos cabreamos.
Sí, yo creo que al final casi todos desplazamientos que no, a lugares que no conocemos o que no estamos habituados a él, pues utilizamos un GPS, pues en el teléfono móvil, pues siempre y cuando no se manipule, pues nos va a dar en tiempo real cualquier tipo de incidencia que tengamos en la carretera. En ese sentido, pues yo creo que es vital. Pero si nos adelantamos, mejor que mejor. Y adelantarnos también, pues, en ver cómo tenemos nuestra documentación del vehículo, nuestra documentación, nuestro carnet de conducir, porque, bueno, no sé por qué empezamos la casa por el tejado y empezamos a planificar el viaje, hoteles, apartamentos, reservas en cualquier tipo de lugar donde vayamos a ir, pero luego lo importante, que es lo que he comentado, pues el tema del carnet de conducir, pues nos echamos las manos a la cabeza y vemos que se nos va a caducar durante el viaje, pues que seamos previsores en ese sentido.
En eso y en la puesta a punto del coche, que imagino que prácticamente todo el mundo lo hará, pero además es que fundamental que vaya todo bien y el aire acondicionado, porque si no ya me dirás, ¿no?
Sí, bueno, y el aire acondicionado yo creo que es un buen compañero de viaje, sobre todo de cara al verano y ya han subido las temperaturas, pero siempre una temperatura óptima y, bueno, pues siempre recomendar también que un buen consejo siempre es, pues, tener o realizar comidas ligeras, el gazpacho y el salmorejo, pues yo creo que en este tiempo, pues, ¿por qué no? Es un buen complemento de viaje para no hacer comidas pesadas y que nos dé también un poco de sueño al volante.
Bueno, pues vamos a evitar todas las distracciones, todos los problemas, porque lo importante, como siempre decimos, es que lleguen a su destino, que disfruten, que vuelvan en las mismas condiciones y que la vida siga girando. Víctor, muchísimas gracias. No sé si hay algún consejo más que darles a los que vayan a emprender un viaje ahí en breve.
Bueno, pues siempre recomiendo poner la COPE y al final, pues, qué mejor compañía.
Pues un buen consejo. Un abrazo y hasta la próxima.
Buen día.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vamos a hablar de un libro. Lo voy a sacar del club de lectores que tenemos cada semana porque es un libro práctico. Es un libro que va a ayudar a muchísima gente, a mucha parte de nuestra audiencia y a quitar vergüenzas, pudores, a recomendarnos y recordarnos que cuando tenemos dudas, cuando tenemos problemas, cuando tenemos síntomas de algo, tenemos que ir al médico y da igual la especialidad que sea. En este caso, bueno, pues vamos a hablar de un libro que se llama Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar. Lo ha escrito la doctora Blanca Madurga Patuel, que tiene más de 30 años de experiencia como urologa y que está con nosotros un ratito. Blanca, buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Y yo también, porque vamos a romper un poco con estereotipos. Mire que en este 2024 ya se habla de todo, casi sin pudor, y sin embargo, de este tipo de cosas nos cuesta.
No, cuesta muchísimo, sobre todo al varón, hablar de sus cosas, de sus posibles problemas o inquietudes, que no siempre son problemas, a veces son más sustos que otra cosa, pero les cuesta arrancar, parece que van con vergüenza al urólogo.
Es verdad que parece que les cuesta un poquito más que a las mujeres, porque es como algo educacional, ¿no? Al final, los hombres no hablan de cosas, salvo que sea para reírse así en las imágenes que vemos, por ejemplo, en pelis o que ellos cuentan de los vestuarios y esas cosas, ¿no?
Sí, los hombres utilizan su pene para hacer chistes, chascarrillos y bromear, pero cuando tienen un problema se lo callan profundamente. Cuando llegan al andrólogo ha pasado muchos meses, incluso años, que vienen padeciendo un problema que a lo mejor no es ni problema, pero sí que lo es para ellos en su mente, porque pues se han desinformado en internet, han visto cosas en internet y ya pues empiezan a compararse, empiezan a ver esas falsas informaciones y empiezan, la verdad, a tener serios problemas, sobre todo a nivel psicológico. Las mujeres desde jovencitas estamos acostumbradas a que nos digan que tenemos que ir todos los años al ginecólogo, ¿no?, desde que empezamos a tener relaciones sexuales, pero no hay campañas institucionales importantes para decirle al varón, oiga, que usted tiene que ir al urólogo para prevenir el cáncer de próstata, por ejemplo.
Vamos a empezar por ahí, porque es verdad que en todo lo notamos, mujeres y hombres, y viceversa, como decía aquel programa, al final vamos cumpliendo años y nos van apareciendo cosas, nos van apareciendo dudas, tenemos ciertos problemas que no sabemos a qué asumir. ¿A qué edad tendrían que empezar los hombres a preocuparse si no han tenido ningún problema para ir?
Si no han tenido ningún problema para ir, a partir de los 50 años tienes que ir con una visita obligada al urólogo para empezar el programa de prevención de cáncer de próstata. Eso por una parte. Pero por otra parte, igual que a las mujeres se nos dice que nos autoexploremos las mamas, yo les digo a todos los varones, sobre todo desde jovencitos, desde los 18, 20 años, que se toquen los testículos al menos una vez al mes, en busca de ese bultito, igual que las mujeres nos buscamos ese bultito en nuestras mamas.
Ese es el primer consejo. El libro es una guía muy práctica que resuelve prácticamente todas las dudas que puedan tener los oyentes y que, como decimos, pues se han callado. Al final, muchas de las conversaciones o de las pocas conversaciones que notamos la preocupación de los hombres suele ser por el tamaño, por la forma, por si es normal, por si no es normal. Al final, como dice usted, van a internet y miran cualquier cosa, ¿no?
Efectivamente. Los hombres desde chiquititos se están midiendo a ver quién mea más lejos. Tú la tienes muy chica, se meten mucho con el niño gordito que tiene el pene enterrado en grasa, tú mira, no tienes, tienes la pichita muy pequeña, o sea, que es una cosa que les viene, parece que en el ADN, ¿no?, lo de mirarse el pene. Pero luego, además, cuando ya van creciendo, el problema es que se lo miran con muy poco cariño, porque además ahora con lo que tienen los jóvenes, esa capacidad de poder entrar en porno en internet con una facilidad tremenda, pues lo que hace es que encima comparen ya no solamente entre los compañeros la pichita, sino que la comparen con el actor porno de turno y entonces ya sí que cogen unos complejos terribles.
Uh-huh. Ese del tamaño, bueno, pues es una cosa que es que además se habla continuamente, porque además aun cuando no estás hablando de temas sexuales, lo del tamaño siempre nos recuerda a eso, que también somos un poquito de ir en bucle. Otro de las grandes dudas, de los grandes problemas que imagino que se van encontrando, habrá gente más joven, pero conforme se va avanzando, es la disfunción. De eso tampoco a veces preguntan y tiene evidentemente soluciones.
No, eso, de eso no preguntan hasta que el problema es tremendamente serio ya, que con una afectación psicológica tan importante como para poder atreverse a ir al urólogo, al andrólogo, a que le diga, no sé, igual piensan que cuando entren en la consulta pues nos vamos a reír o les vamos a llamar cualquier cosa, ¿no? Nada más lejos. Hoy tiene muchas soluciones para la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un proceso fisiológico también que va a tener al cabo de los años. Todo nuestro cuerpo envejece, ahora vivimos muchísimos años, ¿no? Pero bueno, podemos aliviarla, podemos mejorarla y sobre todo en los pacientes jóvenes que empiezan a tener algún problema, podemos prevenir que avance ese problema, que eso es muy importante. Siempre la prevención es mejor que el tratamiento.
Claro, la prevención y el tener una cultura sexual que yo creo que nos sigue faltando en un mundo tan abierto en el que se puede decir y hacer todo, al final nos falta esa cultura sexual para solucionar problemas. No vamos a contar todo porque lo que queremos es que compren el libro y que evidentemente, bueno, pues lo lean en la intimidad y que vean, bueno, pues sí, alguno de esos problemas, pero bueno, heridas que no se curan, romperse el pene, dice en su libro que es posible, si se está torciendo, sí. Son muchas las cuestiones que se pueden plantear en el día a día y que evidentemente si no le ponemos solución, pues generan un problema más grande.
Un problema muy grande porque además lo que puede empezar por ser un problema orgánico, algo del cuerpo, va a terminar siendo también un problema psicológico muy, muy importante, ¿vale? y entonces ya la solución ahí ya va a estar por parte tanto del andrólogo que le pueda solucionar el problema orgánico como de un psicólogo que le estructure de nuevo la mente para que vuelva a tener confianza en sí mismo.
Que al final es verdad que todo pues nos afecta en lo físico, pero también en la mente. Habrá mucha gente que con este tipo de problemas pues le cueste afrontar relaciones con mujeres, habrá gente que se aísle. Al final va todo en nuestro cuerpo y en nuestra mente va relacionado, y por supuesto con la edad, que nos vamos haciendo mayores y todas las partes de nuestro cuerpo se hacen.
Claro, por supuesto, pero es que ahora mismo tenemos medios para hacer que esa disfunción eréctil aparezca cada vez más tarde, de manera cada vez más leve, ¿no? Entonces es muy importante, ante el tener los primeros síntomas, que ya no esté el paciente satisfecho, porque esto es una patología de calidad de vida. Nadie se muere por tener una disfunción eréctil, vamos a ver, pero sí que le puede afectar muchísimo su calidad de vida. Cuando empieza a afectar la calidad de vida, sin miedo, sin vergüenza, que de verdad que no pegamos a nadie ni nos reímos absolutamente de nadie. Nosotros estamos ahí para dar calidad de vida a nuestros pacientes.
Y también en el libro hay una guía, un manual de cómo cuidarse y evidentemente pues cómo solucionar y prevenir, sobre todo que al final un doctor lo que busca es prevenir y evitar que lleguemos a problemas muy graves, porque no son tan numerosos, a lo mejor en alto porcentaje, pero el cáncer de pene también existe.
El cáncer de pene existe, no es el cáncer más frecuente del varón, el más frecuente es el cáncer de próstata, pero bueno, lo importante es, como en casi todos los cánceres, cogerlo a tiempo, ¿no? Si tú coges un cáncer de pene en un estadio muy inicial, pues va a tener mucha mejor solución que cuando eso viene muy pasado de rosca, ¿no? Como todo. Entonces, ante cualquier heridita que aparezca en el glande, que no se cure al cabo de una semana, 10 días, o que siga creciendo, tiene que ir inmediatamente al urólogo.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos, vamos a recomendarles todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar, de la doctora Blanca Madurga Patuel, a la que le agradecemos mucho estos minutos, muy prácticos seguro para muchos de nuestros oyentes. Gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y seguimos. Les he prometido llevarles en varios medios de locomoción. En este caso yo me voy a borrar del siguiente porque me da un poquito de miedo aquello de las alturas. Pero ya hemos ido en coche, nos toca ir en avión. Y hasta el aeropuerto nos vamos porque allí tenemos a Javier Herraiz, que nos va a contar una nueva línea que hay en el aeropuerto de Corbera. Javier Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Muy buenos. Pues aquí estamos en Corbera, en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Y está con nosotros Teresa Aristi, que es la máxima responsable, en este caso, de Soltour, la que más nos puede informar sobre estos vuelos que empiezan a operar desde hoy, esa línea directa Oporto-Murcia. Teresa, muy buenas.
Muy buenos días.
Estamos hablando de un hito importante, porque estamos hablando de que se aumenta desde el día de hoy una oferta entre dos ciudades muy importantes, como son Murcia y Oporto. Cuéntanos qué es lo que se ofrece a partir de hoy desde el aeropuerto.
Lo que estamos ofreciendo son paquetes turísticos con vuelo directo desde Oporto a Murcia, en la que es una combinación de hotel más seguro, más más seguro turístico, más traslado,
sí, correcto,
y vuelo directo.
¿Qué expectativas, qué volumen de negocio, vamos a decirlo así, esperáis? ¿Qué potencial de turismo? Me imagino que irán creciendo según pasen las semanas, los meses.
Nosotros estamos manejando una operativa de 9 rotaciones con un vuelo de 100 pasajeros, es decir, aproximadamente 900 packs que vendrán desde Oporto hasta Murcia, con una estancia de una semana.
Viene así, es decir, el pack es una semana, el viaje incluye todo, ¿no?
Efectivamente.
Esto me imagino, Teresa, que es porque vosotros habéis realizado un estudio previo y habéis concluido que hay una demanda que existía ahí que había que darle respuesta.
Efectivamente, dentro de nuestras líneas estratégicas en Sol Tour, nosotros lo que hacemos es analizar y ver por dónde va la demanda de los países que manejamos, España y Portugal. Y en los portugueses veíamos que siempre hay una demanda por nuevos destinos, ¿vale? Y veíamos que Murcia tendría una opción enorme, porque es desconocida por un lado, pero ofrece como producto turístico algo muy interesante, que es la región ofrece un turismo de sol y playa, pero además también un turismo cultural, un turismo gastronómico, o sea, una propuesta de, bueno, muchas experiencias muy diferenciadas, y esto para nosotros era muy relevante. Por otro lado, la colaboración con la Consejería de Turismo era interesante. Tenemos también un partnership con un receptivo aquí en Murcia, Guest Incoming, y también al final nuestra compañía, el Grupo Piñero, nació en Murcia, ¿no? Y nuestro fundador inició el grupo a través de una agencia de viajes en Murcia, ¿no? Siempre tenemos una apuesta por este destino.
Todo ayuda. ¿Vuestra relación con el aeropuerto ahora mismo es esta o va más allá? Cuéntanos un poco.
Bueno, nosotros estamos además hemos operado un vuelo de salida en julio a Albania y además haremos otra operativa regional, o sea, desde aquí hacia Eslovenia, también en paquetes cerrados de visita a estos otros países.
Me decías que son unos 900, ¿no? 900 pasajeros, pues el potencial es lo que os planteáis.
Efectivamente,
¿no?
909 rotaciones.
Una curiosidad, el vuelo, la duración, me lo preguntaban antes.
Uy, pero salga aproximadamente una hora. Sí.
Una hora y poco. Es un atractivo turístico para...
Efectivamente.
Porque dices, es que es un fin de semana, son 3 días, 4 días, ¿no? Eso es lo que buscáis también, ¿no?
Nosotros, bueno, estas combinaciones de corto recorrido son muy interesantes. Al final estás visitando otro país, pero está relativamente cerca. Y a nivel de operativo también es interesante para nosotros. Por eso, de ahí también esas operaciones que estamos dirigiendo a Albania desde aquí y a Eslovenia, que también son vuelos muy cortos.
Y la última, Teresa, desde Sol Tour me imagino que si esto va bien, no se va a parar aquí y podéis estudiar otras rutas, otras posibilidades, ¿estáis en ello?
Sin ninguna duda, nosotros siempre, todas las operativas que funcionan bien y cuando colaboramos bien con la Consejería de Turismo las hacemos pues, seguir.
Teresa, muchas gracias, que sabemos que
gracias
te están esperando. Muchísimas gracias, Teresa.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues Maite, esto es lo que está ocurriendo aquí en el aeropuerto de Corbera. Estamos esperando que llegue este primer vuelo procedente de Oporto. Ya nos han contado pues cómo va la logística, este pack que se ofrece a estos turistas portugueses que seguramente nos van a visitar y bueno, posiblemente a partir de hoy pues hablaremos en Murcia un poquito más portugués por la cuenta que nos trae. Venga, hasta luego, un saludo.
Bueno, pues vuelve para acá y cuéntanos más cosas de todos estos importantes avances. Sí, avance deportivo vamos a hacer, porque en esta jornada de martes también hay nombres para contarles y también hay un montón de eventos, fuera de que seguimos ahí pendientes de nuestro Carlitos y creo que han dicho esta mañana que bailar no baila muy bien. Vicente Luis Canovas, muy buenas.
Hola, muy buenas. No, ya te digo yo que no, porque el otro día, bueno, yo canta, lo he visto. Baila tan mal como ayer cantaba Luis de la Fuente y Pachi Salinas en la celebración en Madrid.
Bueno, Carlos Alcaraz con Sebastián Yatra tampoco cantó demasiado bien, ¿eh? O sea, pues, que bueno, eso pero no se que, le da bien, pero mira, la raqueta muy bien.
Sí, sí, y estamos pendientes de qué va a pasar. No sabemos si está ya en Murcia o no. Su intención era venir directamente hasta Murcia y en principio debería estar aquí en las próximas horas. Y vamos a ver qué se prepara, si es que se hace algún tipo de recepción y demás. Por cierto, hablabas de nombres. El Fútbol Club Cartagena está presentando ahora, o ha presentado al montenegrino Sip, o algo así.
Algo parecido, sí.
Del que tanto tiempo hemos hablado de para decir su nombre. Pues en fin, en el Real Murcia, hoy el equipo está entrenando. Ha hablado ayer Fran Fernández, antes de empezar la sesión de entrenamiento, una charla motivadora de un minuto. La puedes ya en cope.es, ya puedes ver, escuchar. Esa sesión, esa charla motivadora a sus jugadores, diciéndole que son unos privilegiados y que evidentemente son muy afortunados por estar en el Real Murcia con esos objetivos que tiene el conjunto. También han empezado los entrenamientos el UCAM Club de Fútbol, que lo ha hecho hoy. Bueno, empezaron los reconocimientos médicos, empezarán el jueves. Y ya conocemos la fecha de cuándo se va a disputar la Liga Endesa y el calendario de la ACB, no los partidos, sino las fechas que comenzarán en Murcia. En este caso comenzará la Supercopa abriendo competición como el pasado año, los días 21 y 22 de septiembre. La Liga arrancará el 28 de septiembre, será la primera jornada de competición. Luego estará la Copa del Rey, que se disputará en Gran Canaria del 13 al 16 del mes de febrero, y luego los playoffs comenzarán a partir del 2 de junio. Este año va la competición más retrasada, un poquito por aquello de que ya no hay que clasificatorio para los Juegos Olímpicos, y bueno, pues va a ir un poquito con menos prisa la competición. Y bueno, pues pendientes de... por cierto, que el Real Murcia ha cerrado otro partido de pretemporada que va a ser contra el Melilla el próximo día 14 de agosto en Pinatar a las 7 de la tarde. Y bueno, pues ha empezado también a presentar la campaña de abonos el Jimby Fútbol Sala Cartagena. En fin, que esto no para. A pesar de que estemos a 16 de julio, el Día de Nuestra Señora del Carmen, evidentemente felicitar a todas las Carmen y en especial a nuestra Carmen Hernández en el día de hoy. Y que, bueno, pues esto es lo que hay.
Pendiente no para. Pendiente. Que el verano es así, Vicente. Al final es verdad que cuando menos te lo esperas salta la noticia. Y además, oye, que se ha puesto muy de moda lo de darnos las buenas noches con una noticia
es verdad,
que evidentemente, bueno, pues los aficionados reciben de buen grado.
Sí, claro, no es la mejor decisión. O hacerlo a las 4 de la tarde, cuando son las peores horas. Pero bueno, y además todo ya lo hace a través de redes sociales, que si el típico vídeo... Y demás.
Oye, por cierto, vídeos, te lo habré dicho ya porque me estoy volviendo una abuela que repite las cosas, pero qué vídeos hace Lucán de baloncesto, ¿eh?
Es que no hay nadie que sea capaz de igualarlos. Yo he visto los que ha hecho el propio Lucán de fútbol, los que ha hecho el Real Murcia, el Cartagena, el Pozo, todos los que estoy viendo. Pero como los de Lucán, que te puedo asegurar que están muy, muy trabajados. Están preparando el de la campaña de captación de abonados, que lo van a presentar el día... Pues creo que el lunes, un martes, la semana que viene en la Filmoteca Regional, y que llevan produciéndolo y grabándolo con muchas horas de trabajo desde hace ya 2 semanas.
Pues se nota Felipe y su equipo que enhorabuena, que hacen un trabajo maravilloso, aunque tenemos mucha suerte en líneas generales en los equipos de diferentes deportes de nuestra región. Tenemos grandes profesionales también trabajando en la comunicación.
Sí,
Vicente,
todo.
Que te escuchamos a las 4 menos 10.
No, ya 3 y 25. Ya
es verdad, 3 y 25.
Ya no hay especial Eurocopa.
Yo sigo modo Eurocopa, es verdad, 3 y 25.
Ya no hay Eurocopa, ya a partir de las 3 y 25. Ya.
Menos mal que te tengo a ti porque vamos.
En fin, no voy a decir nada.
A las 3 y 25 te escuchamos.
El viernes está ahí ya. Venga.
Bueno, te tengo por poco tiempo. Un beso.
Hasta luego, igualmente.
Que se nos va de vacaciones. Que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de unos días libres. Pero antes nos va a contar lo que trae esta jornada a nivel de deporte. Trae más cosas la jornada. Se las contamos enseguida. Menos 10 minutitos que tenemos para llegar precisamente a las 2 de la tarde, tiempo en el que les vamos a contar cosas que les interesan a todos ustedes. Ahora se suman, nos escuchan desde Cartagena, desde Lorca, desde Murcia, desde Caravaca, desde cualquier punto de la región, y saben que ayer se hizo el anuncio oficial y hoy era la toma de posesión de los nuevos consejeros, de las nuevas caras de ese gobierno regional tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos, cubriendo todo como en la jornada de ayer ha estado Paloma Garrido. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Como decías, hace unos minutos han tomado posesión los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de aquí, de la región de Murcia. Después, como decías, de la ruptura del pacto con Vox y de la salida de Antelo y Pancorbo, la semana pasada el presidente regional, Fernando López Miras, ha nombrado a nuevos cargos. Recordemos que ambos decidieron salir del Ejecutivo tras que la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, aceptara traer a más migrantes a la región, en este caso 16 menores extranjeros no acompañados. Así, con todo esto, el gobierno regional queda de la siguiente manera. Atención. Marisa López Aragón asume el cargo de consejera de Empresa, Empleo y Economía Social. Lo hace, dice, con humildad y con ganas de seguir trabajando para la región de Murcia. Recordemos que hasta ahora Marisa López era la directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación. Entre sus objetivos está seguir dinamizando la economía regional, más aún teniendo en cuenta que la región destaca por su tejido empresarial. La escuchamos.
Mantenemos la tendencia de crecimiento positivo en distintos ámbitos, como son las exportaciones, la creación de empresas, la inversión en I+D empresarial. Somos la segunda comunidad autónoma de España que más redujo el paro el último año. Tenemos un récord de autónomos en la región de Murcia, 104.000 autónomos.
Como les decíamos, Maite, al principio a nuestros oyentes, la economía social se incorpora a esta consejería, un actor clave, dice, para el desarrollo sostenible.
Continuamos trabajando en el sexto pacto por la economía social para el periodo 25-29 con las entidades y organizaciones de la economía social para consolidar su crecimiento y también hacer frente a afrontar los nuevos retos de la economía social. La economía social es un actor clave para el desarrollo sostenible y también el empleo de calidad.
Ahora nos movemos de consejería. Se ha nombrado como nuevo titular de Fomento e Infraestructuras a Jorge García Montoro, que es licenciado en Derecho y ocupaba la Secretaría General Técnica del Servicio Murciano de Salud. Además, a esta consejería hay que decir que se le añaden las competencias de ordenación del territorio. Su labor, dice, se enfocará como importante para el desarrollo de la región. La vivienda también será una de las piedras angulares.
Vamos a dar continuidad e impulso al plan de infraestructuras que recibió el aval social para poder empujar en esa línea de cohesión social, y también somos sensibles a la situación del acceso de los jóvenes a la vivienda. La vivienda va a ser otra pieza muy importante. Para todo ello, lógicamente, tendremos que contar y colaborar y dialogar con el Gobierno central, dado que las competencias en muchas de estas cuestiones corresponden a Madrid.
Y todas estas incorporaciones, ¿a quién afectan o repercuten más bien? Pues a tres consejeros. Por un lado, la Dirección General de Emergencias pasa a depender de la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior de Marcos Ortuño. Luis Alberto Marín mantiene la Consejería de Economía y Hacienda y Víctor Marín la de Empleo y Formación Profesional.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Todos los cambios muy bien contados y muy rapidito, que además nos contáis con más detalle a partir de las 2:20 y a las 3:10.
Ahí,
¿no?
Estaremos, sí.
Pues ahí estaremos escuchando. Gracias, Paloma, como siempre. Nosotros seguimos contándoles un montón de cosas todavía que son interesantes e importantes.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en el sitio en el que hacen sus prácticas.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. Pues una muy buena noticia tanto para mí como para mis padres.
¿Qué se debe hacer si lo que se busca es transformar esas prácticas ya en una contratación o al menos en la posibilidad de ser parte de la cantera de esa empresa?
Pues para poder quedarse en la empresa, un becario o futuro becario deben en primer lugar elegir bien la compañía en la
que... Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
En la
jornada todavía no hay incidencias importantes y espero que no las haya, pero les pedimos precaución y tranquilidad y sobre todo les recomendamos siempre que estén atentos en los viajes más cortitos, en los que nos llevan por el centro de la ciudad o en carreteras comarcales. De hecho, hay activa una campaña de reducción de velocidad o de cumplimiento de esas velocidades durante los próximos días, pero la Dirección General de Tráfico nos advierte que la siniestralidad vial en autovía y autopista, aunque es menor que en esas carreteras convencionales, ha subido significativamente en 2024. Por tipología, la salida de vía dicen que es la más frecuente en estas vías, a menudo provocadas por las distracciones o por el cansancio, y por eso nos recomiendan que tengamos especial atención tanto cuando vayamos a introducirnos en ellas y cómo salir por esos carriles de deceleración, y que hay que señalizar siempre con los indicadores, que muchas veces se nos olvida, y la verdad que es fundamental avisar al resto de conductores de lo que vamos a hacer. Y por supuesto, si son peatones, cuidado por donde cruzan y cuidado siempre que salgan a la calle.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Y saben que todos los días a esta misma hora repasamos un dato que es fundamental para cuidarnos y protegernos en días en los que estamos con alerta naranja, que la tenemos en muchísimos puntos de la región por temperaturas de cerca de 40, 41 grados, pues seguimos teniendo el índice de rayos ultravioleta en 10. Es un nivel muy alto, ya saben que se ha empezado a poner en rojo a lo largo de la mañana e irá bajando conforme vaya llegando la tarde. Precaución, tranquilidad y, por supuesto, nada de exponerse al sol a las horas más fuertes.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Pues ya saben, si la crema solar nos la tenemos que echar hasta en invierno, y eso que aquí, bueno, pues es un sitio donde tenemos mucho sol, no se expongan al sol, pero disfruten de las bellezas y de los encantos de esta región. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí y ahora en el Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tal y como se esperaba, un tribunal constitucional dividido ha anulado las condenas impuestas a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, los dos condenados por el fraude de los ERE, esas ayudas para parados que de forma sistemática y durante 10 años se desviaban para otros fines sin control ninguno. Estamos hablando de un fraude que, según la Fiscalía, alcanzó los 700 millones de euros. José Antonio Griñán fue condenado por este caso a 6 años de prisión en una sentencia que ratificó el Supremo por malversación, el delito que comete una autoridad por utilizar fondos públicos de forma ilegal o consentirlo. Griñán no ha llegado a ingresar en la cárcel debido a la enfermedad que padece y ya no tendrá que hacerlo porque acaba de ser exonerado totalmente de la malversación. Le mantiene, eso sí, el delito de prevaricación, pero esto no implica la entrada en prisión. El tribunal considera que se vulneró el derecho de Griñán a la presunción de inocencia al no precisarse en qué medida participó en los hechos que se le atribuyen. Algo parecido ha pasado con el otro expresidente andaluz implicado en este caso, en el de los ERE, Manuel Chávez. En su caso, el tribunal ha anulado parcialmente su sentencia y ordena que se redacte de nuevo para rebajar considerablemente la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación.
Bueno, nada de esto es una sorpresa. En absoluto, no deja en demasiado buen lugar a la justicia que las sentencias se sepan de antemano, pero ha sido así. En todos los recursos que el Tribunal Constitucional ha revisado con este caso de los ERE, se ha aplicado el mismo criterio: anular o rebajar considerablemente la condena de los implicados, lo que desde el punto de vista político se interpreta como auténtico indulto por la puerta de atrás, haciendo uso de la mayoría progresista que ahora mismo hay en este tribunal. Otra cosa que tampoco ayuda a la imagen de la independencia judicial. Incluso el presidente de este tribunal, del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que en su día se apartó de este caso cuando era magistrado en el Supremo, ahora ha permanecido en su puesto para tratar este mismo asunto de los ERE. Esto tampoco es el mejor ejemplo de lo que llamamos, vuelvo a eso, a la independencia judicial. Como tampoco lo es que de forma permanente, sistemática, en este caso concreto de los ERE, el Constitucional haya enmendado la plana con una corrección detrás de otra al Tribunal Supremo. En resumen, al final lo que tenemos es un borrón y cuenta nueva en el caso de los ERE de Andalucía, considerado uno de los mayores fraudes cometidos por un gobierno en ejercicio. Al final ha quedado prácticamente nada en cuanto a la responsabilidad que conlleva, algo que tampoco aporta nada positivo a la imagen de la justicia. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, está pasando, Pilar, que tenemos nuevo récord de trabajadores extranjeros en la Seguridad Social, con casi 2.900.000 afiliados. Por este orden, los empleados proceden sobre todo de Rumanía, Marruecos, Colombia, Italia y Venezuela, y el mayor incremento en el último mes ha llegado en la hostelería. Destaca además la llamada Operación Fauno, que la policía puso en marcha allá por 2020 durante la pandemia y que se ha saldado ahora con 24 detenidos en distintos puntos de España. Tenían gran cantidad de contenido sádico y de extrema dureza, protagonizado en algunos casos por menores de corta edad. Y uno de los arrestados mantenía videollamadas sexuales con una chica de 16 años a quien grababa sin su consentimiento, y otro, también detenido, que almacenaba más de 1.300 archivos pedófilos. Y además, con permiso de Mbappé, del que vamos a hablar enseguida, hay dos fotos destacadas en esta mañana. Una, la del presidente catalán Pere Aragonès, que ha recibido a Marta Rubira después de 6 años de fuga. Con ellos también otros 4 fugados de la justicia que ahora, al quedar libres de cargos, pues han regresado a España. Y la otra imagen de la que te hablaba es la de Leonor de Borbón, princesa de Asturias, que sigue dando pasos en su papel público y hoy ha asistido por primera vez a la entrega de despachos en la Escuela Naval Militar de Marín junto a los reyes. Pronto estará por allí.
Y pronto también vamos a escuchar a Kylian Mbappé en su estreno hoy en el Bernabéu, pero antes hay noticias de última hora en el mundo del deporte. Fernando Evangelio, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Menos de 24 horas después de la celebración de la selección española de su victoria en la Eurocopa en el centro de Madrid, según ha podido saber la cadena COPE, el Tribunal Administrativo del Deporte, dependiente del CSDE, inhabilita a Pedro Rocha, el presidente de la Federación Española de Fútbol, por 2 años y le va a imponer una multa económica de 33.000 euros. Rocha va a recurrir la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo. La noticia ha eclipsado la presentación de Kylian Mbappé esta mañana como nuevo jugador del Real Madrid ante un Santiago Bernabéu lleno.
Querido Kylian, ya estás aquí en el Real Madrid. Bienvenido a tu casa, bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu y enhorabuena por haber conseguido tu sueño. Sé que jamás olvidarás aquel día de diciembre del año 2012 en el que Zinedine Zidane te invitó a que conocieras aquellos jugadores a los que tanto admirabas.
Wow, es increíble estar aquí. Increíble. Quiero decir las gracias primero al presidente Florentino Pérez, que tenía confianza en mí desde el primer día. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!
La presentación de Kylian Mbappé como jugador ya oficial del Real Madrid en el Bernabéu, completamente abarrotado el Bernabéu para recibir, para dar la bienvenida al jugador.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es impresionante, la verdad, la imagen por lo aparatoso, y es sorprendente que el balance no haya sido peor viendo cómo ha quedado el autobús accidentado en torno a las 9 de esta mañana en la autovía C32 en Barcelona, entre Tordera y Pineda de Mar. En ese punto y a la entrada de un túnel, un autobús con 47 personas a bordo quedaba prácticamente en vertical, taponando la boca del túnel. Los pasajeros eran trabajadores de la compañía Inditex que se dirigían al centro logístico de Tordera. Y unos metros más atrás circulaba otro bus en el que viajaba Carlota, compañera de los accidentados.
Estábamos, bueno, yo de hecho estaba dormida en el bus yendo y de repente nos hemos parado. Hemos empezado a ver que había un montón de atascos, hemos empezado a escuchar un montón de ambulancias y full bomberos que se dirigían hacia la zona. O sea, nosotros de hecho estábamos como unos metros más atrás, entonces no entendíamos nada, no sabíamos qué pasaba. La gente de repente empezó a decir que era un bus de los nuestros, entonces todo el mundo como que se ha quedado en shock, en plan, ostras, también, lo que sea. Y nada, y al final hemos conseguido bajar del bus, hemos estado ahí unas horas, pues mucha incertidumbre y mucho miedo. Pues por, ¿sabes? Porque pues serían amigos nuestros, que alguno hay, pero bueno, que están bien. Y nada, o sea, estamos como bastante en estado de shock todos.
Es lo que nos contaba Carlota, que ha sido testigo de este accidente y que es compañera también de todas esas personas, de todos esos trabajadores que viajaban a bordo de ese autobús siniestrado. La mayoría de los pasajeros han resultado heridos leves, aunque sí hay 12 personas que han tenido que ser trasladadas a hospitales. 3 de ellas han sido evacuadas en helicóptero en estado crítico. Vamos a buscar la última hora con los compañeros de COPE Cataluña. Sergi Tor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Uno de los heridos grave precisamente es el conductor, que además ha sido el último que ha podido ser rescatado por los bomberos.
Sí, el conductor, un hombre de unos 40 años que lleva 8 en la empresa. Los trabajadores hacen de conductores unas 18 expediciones de ida y vuelta para los trabajadores de la empresa Inditex desde Barcelona a Tordera. El conductor y otros 2 pasajeros han quedado atrapados en un amasijo de hierros a causa del accidente y los bomberos han tenido que actuar y han sido derivados por su gravedad a centros hospitalarios donde esperamos la evolución de sus graves heridas.
Sergi, no se sabe oficialmente cuál ha sido la causa del accidente. Se ha barajado que haya podido comenzar, que todo haya sido por un pinchazo de una rueda. Pero lo que parece claro es que el autobús ha quedado en esa posición en vertical, taponando el túnel, después de elevarse por un lateral de la boca del túnel. Es que parece increíble.
Sí, es increíble. ¿Y por qué? El bus ha perdido el control, o todo parece indicar que a causa de un pinchazo, Pilar, como tú muy bien has dicho, no hay marcas de frenazo, y entonces el autobús ha chocado con el guardarraíl en la entrada del túnel de Pineda de Mar, y su forma ovalada e inclinada del túnel explicaría su inverosímil colocación, a 45 grados sobre el túnel. Además, el director del Servicio Català de Trànsit, Ramón Lamiel, añade otra preocupación de mayor calado: el envejecido parque móvil de los buses. Hay muchos accidentes y exige prudencia.
Pedimos máxima prudencia a todos los conductores, pero especialmente a los profesionales. Máxima prudencia. Llevamos 2 días muy complicados. Ayer 5 accidentes simultáneos sin víctimas. Hoy un accidente con unos 50 heridos de diferente gravedad.
Se anuncian ya mayores controles e inspecciones específicas ITV para autobuses.
Los heridos, ¿cómo se encuentran, Sergi? ¿Qué se sabe?
Bueno, se están en este caso en periodo de evolución. Preocupa sobre todo los 3 heridos en estado crítico, que han sido los últimos en ser recuperados por parte de bomberos y equipos sanitarios. Y evidentemente lo increíble es que no haya habido más heridos, ¿no? Ni defunciones. A pesar de todo, evidentemente se tiene que esperar la evolución de sus graves heridas a causa de un accidente que ha sido ya calificado como de muy grave.
Los heridos, bueno, obviamente son lo más importante, pero quitar de ahí ese autobús, Sergi, también es complicado por la posición que tiene. No sé si lo han podido conseguir ya o están en ello.
No, todavía no. A esta hora del mediodía continúan los trabajos, un trabajo muy complicado. De plazo hay hasta esta tarde o bien mañana por la mañana la retirada del autobús. Lo que sí que ya podemos indicar es que la C32 dirección Barcelona se acaba de abrir. Los vehículos circulan con el apoyo de los Mossos, que también están facilitando ya la salida de los coches bloqueados a causa de este accidente muy grave.
Sergi Tor, COPE Cataluña. Gracias, compañero.
Buenas tardes, Pilar.
Es martes, se reúne el gobierno en Moncloa y hoy está empezando un nuevo intento de que haya presupuestos. Una maniobra política y económica, pero sobre todo un mensaje para intentar lanzar la idea de que a este gobierno le queda recorrido, y legislatura.